Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Saiba, meu amor, cuidarei de nós, mesmo quando eu for. Em busca de mim, em busca do que faz você me amar.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos de nuevo en Parafarseando y en esta ocasión tenemos una invitada que ya tuvimos hace un año precisamente en los pensaderos que hicimos en septiembre y ella es Ada Cabrales, que es ingeniera en sistema, editora y escritor. Y hace un año platicábamos con ella acerca de la tecnología. Ada, bienvenida al programa.
Ay, Rebe, muchas gracias, qué gusto poder estar platicando contigo de nuevo. Placer.
Oye, ¿te acuerdas que hace un año que hicimos los pensaderos te invitamos a que nos hablaras acerca de la tecnología? Porque teníamos muchas dudas y nos planteábamos dudas como si la tecnología nos humanizaba o nos separaba o qué tan dependientes somos de la tecnología. Y pues a un año la ficción se nos vuelve una realidad y...
Okay.
Sí, ¿no? Un año, imagínate. Increíble, ¿no? Increíble, pero...
Sí.
¿Cuál es para ti el papel de la tecnología en esta pospandemia? Estamos hablando de un año, Ada. Yo sé que las cosas han cambiado muchísimo en un año, pero ¿qué nos puedes aportar al respecto?
Es increíble porque yo, uno de los grandes, o el aspecto en el que más me he sentido que me afecta a mí este todo asunto de la pandemia es en la percepción del tiempo. Que ahora que mencionas que es un año, jamás me hubiera imaginado que ya pasó un año desde aquella vez que hablamos, que sí se ve lejanísima. Entonces es así como que o sea, es muy lejana y a la vez es como todo muy raro. Ya, yo creo que al menos por mi parte la percepción del tiempo ya no, lo lineal ya no le aplica muy bien y he estado hablando con otras personas y parece que también ha afectado en esta línea. Pero justamente han pasado un montón de cosas, de repente llegó este asunto de la pandemia, de alguien que comía una sopa de murciélago y nos dio en la torre a todos, y ni lo esperábamos ni lo queríamos, ¿no? Pero de repente tener que estar todos encerrados en casa y algo que ni siquiera fue gradual, porque no sé cómo lo empezaste a percibir tú o cómo llegó a ti todo este asunto. Porque las noticias llegaron antes, ¿no? Las noticias de qué está pasando en otros lados y de repente pues hay problemas en China y luego hay problemas en Europa y de repente no fue tanto tiempo después cuando ya lo teníamos en México y fue así que llegó a México y ahora todos vayan a quedar en sus casas, ¿no? Entonces fue como que todo muy, a pesar de que yo estaba escuchando y sabía de todo eso, de repente el ver que ya estaba aquí en México y que era, teníamos una afectación directa e inmediata al respecto de que teníamos que dejar de parar las cosas como las habíamos estado haciendo tradicionalmente y cambiar completamente el modelo, sí fue impresionante. A mí me pegó de una forma muy rara porque justo, bueno, yo tengo toda mi vida trabajando en cosas de computación y sistemas, una empresa grande que tiene que ver con todo esto. Y aún así, pues a mí me encantaba ir a la oficina. Yo era feliz en la mañana, yendo tomándome mi café en el auto, llegando, haciendo todo mi día de trabajo allá y regresar, ¿no? Porque además, pues, en la oficina tengo aire acondicionado y aquí en la casa no, es más cómodo, definitivamente. Pero sí fue tan súbito todo. Yo no estaba esperando que... Yo no preví, pues, que fuera a ser tan rápido el cortón de la realidad, de vámonos todos, se quedan, y la regla es que todo mundo puede permanece en sus casas si es posible hacerlo, cosa que con el trabajo que tenemos, o que tengo yo, pues, es muy sencillo en realidad estar en mi casa y trabajando sin ningún problema, que es algo muy chistoso porque todo el tiempo lo hemos visto y lo vemos en las películas y también lo vemos como un poco idealizado, esa persona que siempre que trabaja desde su casa y que no tiene ningún problema. A la hora de que me tocó hacerlo a mí, yo sí tuve muchos problemas. Porque me costaba mucho trabajo separar todo el asunto del trabajo y la casa, y estar en el mismo espacio era un conflicto muy grande. Porque, y es parte de la pregunta que hiciste. De repente, estás en tu casa, tienes que trabajar y no, de todas formas tienes que comer. Yo en la oficina pues iba al comedor y ya se acabó, no comía, pero aquí tengo que preparar mi comida porque tampoco es como que alguien pueda traerme de comer todo el tiempo. Específicamente en mi casa ni Uber Eats llega ahorita todavía, entonces sí está un poco complicado. Y la ropa sucia está ahí de todas formas y están mis mascotas que tengo un montón. Entonces el tener que entrelazar todo ese asunto de la vida diaria de la que yo me desentendía completamente cuando iba a la oficina con la parte de estar trabajando, sí me fue muy, muy, muy complicado al principio. Sin embargo, la maravilla, esa parte que era tan conflictuante, de repente también era una gran aliada, ¿no? Porque al final, pues bueno, ya no gasto en este momento pues una hora, media hora de ida y media hora de regreso. Ahorita ya no le digan a mi jefe ni a nadie de chicos con los que trabajo, en cuanto me despierto puedo levantarme e irme directamente a trabajar, ¿no? Entonces es una cosa que ha facilitado mucho, y el ser capaces de, a través de una conexión de internet en casa, poder estar en tu lugar de trabajo, eso yo creo que sí es algo que me sigue maravillando. Definitivamente. Entonces, ahí ya de ahí pues surgen otro montón de complicaciones, pero en este momento en el que estamos físicamente aislados por un mandato que no viene de nosotros y que además es necesario para poder evitar el que esta cosa llamada COVID se nos siga esparciendo, pues es muy útil. Y creo que, justo hablando un poco, la postura que teníamos hace un año justamente era que, incluso cuando estábamos hablando de eso, es de que pues tú, uno está en el teléfono y puedes estar físicamente contigo a otra persona y estar ahí, puedes hasta tocarlo, pero pues uno está en el teléfono y está leyendo mil cosas o está hablando con otras personas, y entonces estando físicamente juntos nos separaba, ¿no? Porque no existía ese estar interactuando con la persona que está junto a nosotros. Sin embargo, ahora que estamos distantes en lo físico, pues justamente podemos estar hablando, platicábamos un poquito antes de hacer la llamada, pues hablando por Zoom, ¿no? O cosas que antes no contemplábamos como algo que pudiéramos hacer de manera regular, como las videollamadas propiamente. Entonces eso creo que ahora, viéndonos obligados a mantenernos alejados, hemos estado tomando ventaja de la tecnología para poder mantenernos cerca. Y he sabido de muchos casos en los que personas que tienen a sus papás en situación con problemas de salud o que pueden ser unas personas que son afectadas de una manera más grande y llegan a caer con enfermos por COVID, por ejemplo, la forma en cómo han logrado mantener el contacto, que no es, yo sé que no es lo mismo, pero pues, ahora en esta situación algo es algo, es a través de videollamadas también.
No, pero imagínate si no existieran estas videollamadas, ¿qué hubiéramos hecho?
¿Qué pasaría?
A mí me tocó quedarme sola aquí en Vallarta, sola. Sí, bueno, gracias a Dios que sí, tengo mi perro y mi gata, pero nada más. Y estuve sola 55 días, sin salir ni a la banqueta, ¿no? O sea, mi único contacto era la tecnología. Sí, sí.
Es como que uno se vuelve medio loco.
Mira, lo que pasa es que teníamos, como tú dices, una visión idealizada de este mundo virtual, ¿no? Porque también hablábamos hace un año de este mundo virtual. El mundo virtual es padrísimo, se puede navegar, puedes hacer, hay tantas aplicaciones, todo esto que ya decíamos. Pero en el momento en que te aíslas, teníamos como un pie en las dos realidades, ¿no? La realidad física, la realidad que vivíamos como tú, en tu trabajo, ibas, venías, interactuabas con la gente, y después una parte de realidad virtual o de el teléfono siempre en la mano, lo que platicábamos. Pero cuando nos quitan una, se nos rompe ese equilibrio, si quieres llamarle de alguna manera, que teníamos.
Sí, que habíamos alcanzado.
Exactamente. De alguna otra forma, ¿no? Y entonces la tecnología se vuelve nuestra salvadora, no solamente es algo que nos deshumaniza, como lo teníamos pensado hace un año en esa parte equilibrante, sino que nos humaniza, es la que nos vuelve al contacto humano con los que están también aislados como nosotros y que no podemos tocar, no podemos ver, no podemos visitar. Entonces,
sí, pero nos podemos mantener al alcance de esa forma. Y perdón por la interrupción, pero ¿no te pasó que empezaste a tener contacto ya incluso más con videollamadas y ese tipo con personas que por lo regular antes no lo tenías?
Sí, y las personas con las que tenía contacto dejaron de contactarse, fíjate, de alguna manera. Uh-huh. O sea, es que aparte, como tú dices, se nos rompió una barrera, ¿no? Es algo de lo que quiero platicar en el siguiente bloque contigo. Si realmente esta pandemia nos acelera el cambio tecnológico al que ya veníamos, porque tú hace un año nos decías, ya no hay vuelta atrás, o sea, vamos para allá. Uh-huh. Pero nos acelera este cambio tecnológico la pandemia y se rompe realmente una barrera espacio-temporal con esta incursión de la tecnología tan abrupta y tan total en nuestro diario, en nuestro cotidiano, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, si quieres, después del corte. ¿Sale?
Ok, de acuerdo.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Sou capaz de tomar um chá com cometa.
Ada, estábamos platicando antes del corte acerca de si se rompió esta barrera espacio-temporal con esta pandemia, con la incursión de la tecnología de una manera tan abrupta en nuestra vida. Pues no abrupta, porque ya la teníamos, tan total, sí. ¿Cómo lo podemos llamar?
Sí, tan radical, creo yo, ya en este punto. Yo creo que sí, yo creo que hemos cambiado, no sé si sea romperse la palabra correcta, pero definitivamente ha modificado fuertemente el cómo veníamos manejando las cosas, eso no me cabe duda. Algo que estuve, pues bueno, también he estado platicando, tengo que platicar con personas todos los días, ¿no?, en el trabajo, de manera virtual, y justo la recolección de pensamientos y sentires que he ido descubriendo en otras personas, pues es justamente el tiempo se ha pasado de una manera muy chistosa. Ya es septiembre, ¿de cuánto falta para que el año se termine? ¿3 meses? ¿4 meses?
Sí.
Es como súper raro que hace... Yo, bueno, voy a hablar específicamente de mí. Yo recuerdo todavía el... Antes de que... Justo un fin de semana antes de que cerraran todo el asunto de por la pandemia, tuve todavía un evento de la editorial. Hubo una cena donde presentamos a un libro de Mario Heredia, uh-huh. un libro que sacamos con él, y yo recuerdo que estábamos entre las personas que estamos organizando dudosas entre si nos aventábamos el tiro, porque ya estábamos viendo cómo estaba, o sea, ya estaba el asunto del COVID rolando aquí en México, pero no se había hecho ninguna postura oficial al respecto de pedir aislamiento social. Entonces, dijimos, bueno, pues ya están las personas inscritas, al final decidimos llevarlo a cabo, y eso fue en marzo, iniciando marzo. Si me preguntas ahorita de esa cena, yo la siento como que fue hace un año, o dos, incluso, porque el estar, tú lo mencionaste, estuviste encerrada en tu casa 50 y tantos días. ¿Cómo es el transcurso o el sentir o el pasar todos los días cuando estás completamente aislado y estás dentro de una cápsula en las casas? Pues al final en eso se han convertido, ¿no? Unas cápsulas de aislamiento. Creo que es... El tiempo se vuelve como líquido. O sea, ya no puede uno saber que a lo mejor son las 5:35 o las 10 de la mañana, pero ¿de qué día? ¿Es hoy lunes o es domingo? Por mi parte, si no fuera porque tengo que trabajar y sé que trabajo de lunes a viernes, probablemente me costaría trabajo dilucidar si ese día que me despierto en la mañana tengo que trabajar, o si es fin de semana o no. Entonces creo que se nos ha empezado a mezclar todo el correr de los días y el tiempo al respecto de estar siguiendo una rutina, porque también es algo que nos ha pasado. ¿Cuántas cosas diferentes puedes hacer estando encerrado en tu casa? Y más si tienes que trabajar, pues al final te levantas, desayunas, te pones a trabajar, comes, sigues trabajando, sales de ahí y se acabó el día, ¿no? O sea, hay personas que son muy fit y muy conscientes de que tienen que mantener su organismo en buenas condiciones y hacen ejercicio, incluyendo dentro de una rutina, pero sigue siendo parte de la misma rutina. Entonces yo creo que el estar viendo cómo los días, cómo es un transcurso del tiempo, pues al final se convierte en una banda, ¿no? Ya no es como un corte y pasa un día y ahora ya es 9 de septiembre y ok, el día siguiente ahora es 10 de septiembre, sino que todo se ha vuelto como más, como que es un continuo, como algo lo que realmente el tiempo es, ¿no? Un continuo que no tiene ni inicio ni fin, y que en realidad nosotros somos los que intentamos darle alguna estructura para no volvernos tan locos. Pero creo que ahora ya estamos, yo al menos estoy percibiendo ya el tiempo como lo que realmente es, como una cinta y que va progresando y transcurriendo sin tener que estar tan metido en el asunto de hoy es 10 de febrero, 29 de febrero.
Fíjate que mi último recuerdo, de antes de del encierro, antes de la pandemia, es estar acostada en mi jardín, tomando el sol, uh-huh. ya estaba yo encerrada, tendría yo como 2 o 3 días, y pensaba, va a ser Semana Santa. Y estaba yo tomando el sol, y decía, ay, va a ser Semana Santa, va a ser una Semana Santa diferente. Pero esto fue ayer.
Vaya.
Es ayer.
Exacto.
Sí. No es ayer. No sé dónde se quedó el resto del tiempo. Obviamente pasaron los días, ¿me entiendes? Claro que pasaron, pues estoy hablando de Semana Santa. Yo me encerré un 15 de marzo. O sea, ¿qué habrá sido? ¿El 19, 20 de marzo que estaba yo pensando ahí? ¿No? Entonces dices, de marzo, estamos en septiembre. ¿Dónde quedó abril, mayo, junio? ¿Dónde quedaron? ¿No? Entonces se me perdió. Se me perdieron esos hitos que nos van marcando los días, las horas, los meses. Y cómo aprendes a sobrevivir en ese tiempo, ¿no?
Claro.
Eso es otra de las cosas que nosotros... Ahora, tú hablabas mucho de reinventarnos en ese tiempo, ¿no?
Sí.
¿Cómo adaptarnos a lo que estábamos pasando? Bueno, pues ahora nos tenemos que adaptar también de alguna manera. ¿Y la tecnología nos ayuda en esta adaptación o nos pone trampas, Ada?
Yo no creo que sea necesariamente ayudar. Creo que la tecnología está integrada ya, o sea, es parte de... Nos ayuda al respecto de mantener nuestros puestos de trabajo y continuar teniendo contacto con personas que de otra forma sería inconveniente hacerlo. Pero la tecnología, eso sí creo que sí lo platicamos la otra vez, la tecnología ya la tenemos todos los días, ya... También está embebida en nuestra forma de vida. Entonces, el tener la tecnología es encontrar, me parece ahora, nuestra gran tarea, es tomar todos los aprendizajes de este tiempo que ha sido el más cruento al respecto de el aislamiento, porque yo estoy segura ya de que en algún momento pues la necesidad de permanecer totalmente aislados va a disminuir. Entonces, pero las formas o las prácticas que ya estamos tomando ahora, esas creo que ya no van a ser tan fáciles de que cambien, porque ha pasado el tiempo suficiente como para ya poder crear hábitos alrededor de ellas. Entonces, creo que, como siempre, la tecnología la hemos usado a nuestro favor, a veces para matar a otras personas, sé que no está cool, pero la tecnología, pues nos hemos mantenido en este mundo al respecto de avances tecnológicos, y no, tecnología no tiene que ver exclusivamente con celulares o computadoras, ¿no? A todo lo largo de nuestra historia nos hemos estado haciendo de herramientas, que al final de cuentas son tecnologías, para poder sortear obstáculos e impedimentos que nos obligarían de otra forma a extinguirnos. Entonces creo que lo que viene ahora es, ya con estas facilidades que tenemos, cuáles son las prácticas que vamos a continuar ejerciendo una vez que la necesidad de mantenernos completamente aislados ya no esté ahí. Que creo que también la parte de nuestro comportamiento se está viendo afectado, porque si bien hay muchas personas que pues igual, o sea, tienen necesidad de salir y siguen saliendo y poniéndose en riesgo, y bueno, es un riesgo mortal, como si hubiera radiación allá afuera, pues, pero es un riesgo real. Pero hay personas que definitivamente no han salido y han aprendido a estar así y les gusta estar así. Entonces, ¿cuánto de el comportamiento que considerábamos normal antes se ha visto modificado y va a continuar modificado? Ya no como una modificación, sino como el término que tanto hemos usado de la nueva normalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es cuestión de ver cuáles son las cosas que vamos a continuar rescatando y cuáles son las que vamos a tener que modificar nuevamente. Pero volver a lo anterior ya definitivamente creo que está fuera de toda contemplación. No hay como... Es lo mismo, avanzamos y ya es difícil eso de volver atrás, porque creo que tampoco tendría mucho caso. Pero, por ejemplo, algo que yo estoy muy, muy, muy segura es que las formas de trabajar pues ya van a verse modificadas de aquí en adelante completamente. Ahora descubrimos que sí, y descubrimos, me refiero no a las personas que lo hacen, sino a las grandes empresas y a toda la sociedad y la infraestructura que la rodea, que somos capaces de ser productivos incluso trabajando en casa. cosa que a muchos gerentes mexicanos, sin querer tirar tierra a nadie, pues veían como un poco imposible, ¿no? Pero ya está demostrado en este momento que podemos ser productivos, y hay casos en los que todavía incluso más productivos que estando en la oficina.
¿El teletrabajo entonces se va a convertir en una realidad después de la nueva realidad?
Sí,
o sea, va a quedarse, ¿no?
Sí, se va a quedar. Yo creo que eso ya no se va a ir. Porque además ya aquí entran otras cosas, ¿no? Hay unas ventajas muy grandes, como que definitivamente los gastos de mantener una oficina o un edificio pues definitivamente disminuyen. Hay empresas enormes. Está Twitter, leí el comunicado hace como un par de meses, creo, que decidieron ya no volver a oficina. Van a ser working from home, ya de aquí en adelante va a ser su modelo. Entonces, yo estoy segura, por ejemplo, en donde yo trabajo, que también antes, y esto es bien chistoso, porque en algún momento cuando se planeó la construcción del nuevo edificio en el que estamos ahora, estaba planeado para, no sé, una ocupación de 1,500 personas, ¿no? Pero estábamos en un muy buen momento, había un auge grande de contrataciones, y llegó a haber el problema de, bueno, ¿y qué vamos a hacer si nos quedamos sin lugares para que la gente se siente? ¿Qué vamos a hacer? Y plantearon un esquema de asientos flexibles y trabajo remoto, que en su momento nadie aceptó, nadie quiso. Fueron unas peleas terribles porque no, ¿cómo voy a tener asientos flexibles si la gente necesita tener su cubo para ellos? Y era un esquema que sonaba bien en teoría, pero ya en la práctica todos lo echamos a perder, ¿no? Sin embargo, ahora estoy segura de que, o sea, ese esquema es el que va a estar funcionando ahora. Ya vimos que funciona y ya vimos que se puede, porque sin embargo, a pesar de que el 80% de la población del site estamos en casa, sigue habiendo un 20% que forzosamente tiene que estar en la oficina. Pero tampoco va todos los días, y no van todos los días todos, tienen que ir escalonados para disminuir también el riesgo. Entonces, ese esquema que tanto peleamos es el que ahora está vigente y es el que puede seguir funcionando. Entonces, es ahí como... son las modificaciones que vamos a ser capaces de hacer, y que también un poco la fuerza porque nos estamos haciendo de una forma, y que van a plantear nuevas maneras de trabajar. Pero yo creo que el teletrabajo ya no se va a ir, sobre todo porque ya se demostró que sí seguimos siendo productivos trabajando desde fuera de una oficina.
Bueno, vámonos a corte, y para el tercer bloque vamos a ponernos un poco conspiracionales, o ¿cómo se dice? Conspirativos.
Sí.
No, porque vamos a hablar de eso que dicen muchos, de que la tecnología viene acompañada de una pérdida de derechos humanos o de una ambición de control desmedida. ¿Te parece? Vámonos a corte y regresamos.
De acuerdo. Vamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Estamos de regreso en Parafarseando, en esta ocasión entrevistando a Ada Cabrales, que es ingeniera en sistemas, editora y escritora, platicando acerca de la tecnología, y nos quedamos antes del corte con una pregunta en el aire. ¿La tecnología viene ligada, según muchos, con una pérdida de los derechos humanos, ¿no? Hay un control desmedido. Van a saber dónde estás, si estás en tu casa, cuántos pasos diste, con quién te reuniste. ¿Es esto real? ¿Cómo ves tú esta parte de este temor de que la tecnología venga con mucho más control de la población y una pérdida de los derechos humanos, Ada?
Ay, Rebe, pues dices, ¿van a saber cuántos pasos damos? No, no van a saber. Eso no está en el futuro. Eso ya está aquí. Eso ya sucede. Ah, no sé si te has fijado, bueno, con el simple hecho de traer el teléfono, ya Google sabe por todos lugares por los que has pasado. Y conoce tus rutinas y sabe a qué hora sales a ciertos lados. Digo, ahorita ya le estamos dando la torre porque la pandemia no deja salir. Ajá. Pero cuando, por ejemplo, en la mañana, cuando yo iba, bueno, el teléfono lo cargo hasta en el baño, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la mañana, cuando iba a la oficina, justamente pues ya conectaba mi teléfono al auto y el GPS inmediatamente sabía que tenía que ir al trabajo. O sea, yo no le configuré nada. Yo no le dije, sí, quiero que todos los días hagas esto. No. Conectaba el teléfono al auto, el auto encendía y apareció el GPS y el primer lugar que me sugería para navegar era la oficina. Porque era la hora a la que yo por lo regular salgo y era un día entre semana, ¿no? Entonces, el hecho de tener un teléfono con nosotros todo el tiempo, aunque nosotros le hayamos dicho que no queremos que grabe, que no queremos que mande nuestros datos, de todas formas hay cierto nivel de información que se está transmitiendo y acumulando en algún lado. Eso de, y esto también lo mencionábamos la otra vez que hablábamos, la privacidad es una ilusión, no existe ya tal cual como nos gustaría a nosotros creerlo, ¿no? Pero es el hecho de tener un teléfono, y ya no solo es el teléfono, porque además no es solo mi teléfono, es que todo el mundo tiene un teléfono y hay cámaras por todos lados y hay cosas que están sucediendo sin siquiera que yo me dé cuenta. Entonces, con todo este montón de información, pues, ¿qué pasa? ¿Te ha sucedido que estás platicando con alguien y bla, 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 y dices, ay, pues de repente, no, pues es que me encantaría irte de vacaciones a Mérida? Y después entras a Facebook y te empiezan a salir un montón de anuncios de vuelos para Mérida. O te empiezan a llegar por correo. ¿Te ha pasado algo así?
Claro, muchísimas veces.
¿Y tú le dijiste, no, pues buscaste vuelos para Mérida? Claro que no. Entonces es que este asunto de la tecnología pues, nos está escuchando todo el tiempo. Y así como... Y así como, pues, lo ve pues, de alguna forma, o entre comillas, benigno el que nos sugiera viajes, porque pues, está bien, ¿no? Está chido, ya me ahorró el movimiento para tener que ir y teclear si quiero vuelos a Mérida. Pues también está, toda esta información está ahí y puede ser utilizada en algún momento de alguna forma, de alguna manera que no nos gustaría precisamente que fuera utilizado para eso. Yo creo que, y hablando ya de lo de las teorías conspiranoicas, esto del asunto de que la vacuna para el COVID es nada más un gran pretexto para implantarnos un chip y poder tener control y conocimiento de todo lo que hacemos, qué comemos y a dónde vamos. No, en realidad no necesitamos que nos implanten ningún chip.
Ya lo tenemos.
Ya lo tenemos y lo hacemos gustosos y cada vez compramos uno mejor, que es el teléfono, ¿no? Sí. Estamos ya creando tenemos ya esa dependencia tan arraigada que, pues ya, y hay, o sea, en realidad yo creo que más que nada gustosamente estamos proveyendo toda esa información, porque seguimos posteando cosas en Facebook, todas las tendencias que Facebook saca y el tipo de cosas que vemos, porque no todos vemos el mismo Facebook, o sea, si, aunque yo tuviera dos teléfonos donde, o bueno, si yo y alguien más tuviéramos, o si éramos los mismos amigos, de todas formas, por el tipo de interacción que tenemos con cada una de las publicaciones, van creando también tendencias e información. Entonces, al respecto del control, a veces el control es tan sutil como el tipo de cosas que se nos muestran y que podemos ver, que no nos damos cuenta de que en realidad ya hay ahí una manipulación. Entonces, no estamos lejos de... O sea, ya estamos ahí, la información la están acumulando, se está usando para acercarnos a ciertas cosas o hacernos creer algunas otras. Entonces eso es real, no, eso no es en el futuro. Y creo que si nos vamos y nos paramos de pestañas y empezamos a rasgarnos las vestiduras porque esto se están controlando, pues creo que en realidad lo estamos haciendo, estamos proveyendo todo eso, poniendo todo eso de manera gustosa, sin realizar.
Hace un año, Ada, platicábamos entonces de la necesidad de legislar, por ejemplo, ¿no? De adaptar las leyes, uh-huh, o de crear, uh-huh, nuevas leyes que protegieran estos derechos, ¿no? Que, claro, que controla, o sea, no, que controlaran el control, no se puede decir.
¿Que controlaran, ¿no?, a los controladores? ¿Qué? No, pero sí ir al respecto de cómo extrapolamos las leyes que ya existen en el mundo, para el mundo real, al mundo digital, ¿no? Uh-huh. Creo que esa fue la parte de lo que llevábamos la otra vez.
Y ahora pues, es más necesario, tal vez.
Exacto. No, la necesidad de ese respecto no ha disminuido. Y lo que siempre me preocupa con este asunto de las leyes es que el espíritu es mantener cierto grado de civilidad y que las personas puedan sentirse seguras y protegidas. Pero ya en la ejecución no siempre es así. Justo hoy en la mañana también estaba, para refrescar un poco el tema, estaba leyendo sobre el asunto de esta ley del acceso del control al acceso de internet. Ajá. Que no sé si la llegaste a ver, estuvo más o menos como en febrero cuando empezó aquí el asunto en México. Uh-huh. Y era al respecto de emitir ciertas regulaciones para qué tipo de contenido podría, o bueno, que el tipo de contenido que pudiera ofrecer un proveedor de servicios fuera, alguien pudiera decidir que sí y que no. Entonces, esta es la ley al respecto de la neutralidad del uso del internet. Entonces, con esta ley lo que se favorecía en realidad es el que los proveedores de internet decidan qué sí puedes ver y qué no puedes ver, pero cómo y por al respecto de pagos. Es decir, yo puedo tener un servicio y un servicio premium me va a poder dar acceso a cosas que el servicio básico no tendría. Uh-huh. Pero ¿cómo sabes que esa persona, o sea, cómo tienes el control sobre que la persona del servicio básico no tenga acceso a los del servicio premium? Porque todo el tiempo te estarían vigilando y estarían viendo qué tipo de cosas estás buscando ver y qué tipo de cosas estás tratando de alcanzar, que es así como que no, pero es que te prometo que no lo voy a usar para nada malo, solo quiero que pagues lo que estás consumiendo, ¿no? Pero eso tampoco es, ¿quién nos garantiza esa parte? Entonces, sí, incluso si las leyes ya se empiezan a sesgar un poco hacia a que esperen que nosotros creamos en su buena fe, pues digo, con la historia que tenemos creo que eso va a ser un poco complicado, ¿no?
Sí, no.
Es creer que lo están haciendo de buena onda y porque quieren, sí, en realidad cubrir ciertas cosas. Creo que tenemos todavía y vamos a seguir teniendo huecos muy grandes al respecto a la legislación, y las cosas que se han visto que intentan hacerlo creo que están súper mal enfocadas y están tratando de favorecer a no a los ciudadanos sino a las entidades o grandes corporaciones.
Claro, porque finalmente imagínate, ¿no? O sea, en un mundo que se paraliza, que miles de empresas, ya hablando desde lo laboral, desde lo empresarial, uh-huh, están en quiebra, ¿no? O a punto de, claro, estar en quiebra, porque todo lo que hacían ya no se hace.
Dejó de tener sentido.
Ya no se hace, o sea, la moda, o sea, te la pasaste en pijama 3 meses.
Claro.
¿No? O sea, ¿qué vas a salir a comprar zapatos o ropa? Para nada, ¿no? Entonces,
¿quién va a querer volver a ponerse skinny jeans? No,
no, es que,
ahora menos.
No, pero de veras, o sea, fue un cambio tan grande que tal vez no nos dimos cuenta, pero en medio de esto, ¿cómo se legislan las leyes para? Hay un ganador, la tecnología, ¿no? Hay alguien que sí se está, como empresa, se están volviendo pues millonarios, ¿no? O sea,
claro.
Imagínate Zoom, creo que, no sé, de valer 2 cacahuates vale, no sé cuánto.
Sí. Por la demanda, justamente, ¿sí? Pues sí, sigue siendo el mismo sistema capitalista, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, y qué es lo que necesitamos ahorita todos. ¿Sí? O sea, yo no sé cómo Telmex y Telcel no han explotado con el aumento de la demanda de servicio.
Claro.
Pero sí, digo, soy una ignorante respecto a las leyes, lo digo así abiertamente, pero creo que pues, no, tampoco he escuchado yo. Las únicas cosas que me han sonado al respecto de cambios en la legislación siempre son, bueno, quizá por eso suena, ¿no? Siempre son en perjuicio de los usuarios.
Sí, pero aquí lo que habríamos de invitar, sobre todo a los jóvenes, es a reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo y la necesidad de legislar, pero no solamente de legislar, la necesidad de filosofar. Te acuerdas que también hablábamos acerca de la ética, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Porque todos estos marcos son los que de alguna manera van a moldear esta nueva realidad, otra vez con la nueva realidad, pero bueno, pues así estamos, ¿no? Porque no tenemos una nueva realidad sin bordes, sin límites, porque es nueva.
Sí, claro, ¿no? Todavía no está delimitada y se empieza a dibujar, pero pues ahorita no hay nada cierto. Entonces, al respecto de, y justo pensé ahorita en eso, al respecto a todas las cosas que ya estamos tomando o integrando con nuestra nueva realidad o con la realidad actual, pues igual van a haber cosas que no vemos, que son todo eso al respecto del uso y el uso del internet y las aplicaciones y toda la información que ello provee, que justamente en todo este remolino que en el que por el cual estamos atravesando van a también a volverse normas por el asunto de la normalidad, ¿no? Porque sean reglas específicas o escritas, ¿no? Entonces también esa parte como nos hacemos conscientes de eso que está sucediendo y tomamos acciones para que cuando llegue algo, o sea, para que no nos explote en la cara en algún momento, tendríamos que también estar haciendo un poco más de conciencia de ese respecto.
Pues,
de todas esas cosas que se están moviendo y que no vemos.
Oye, vámonos a corte y ahorita volvemos con el último bloque, ¿sale?
De acuerdo.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Bueno, y estábamos platicando en el corte, Ada y yo, acerca de algo que también suena mucho y que yo le digo a Ada, verdaderamente no tengo ni idea qué sea. Estamos hablando de la 5G. ¿Qué es la 5G tan mentada en este tiempo de pandemia?
¿Qué es eso que nos quieren? ¿Nos van a dominar también con la 5G? No, el asunto de 5G es muy sencillo. 5G es nada más es la nueva generación al respecto de... pues la capacidad de transmitir y reenviar y recibir datos a través por el internet, pues es como el lo podríamos ver como el gran wifi que nos rodea a todos, por el cual nuestro celular tiene servicio estando fuera de casa. Pero este es una nueva generación. Lo único que trae de diferencia, una pequeña diferencia es la cantidad de información que puede manejar y la rapidez con que puede transmitirla. Ahorita en México ya tenemos, hasta donde sé, estamos, o sea, para la tecnología celular, ya estamos en 4.5. Lo último fue el 4G, que fue cuando todos tuvimos que cambiar de celular. El 4.5 ya fue un poco más transparente, pero para el 5G sí es una nueva tecnología, pero es como un upgrade al 4G. Entonces, no te asustes, todo está bien, es la siguiente generación. Pero es algo que estaba leyendo hace unos días, era al respecto del 5G, ¿qué tan rápido o por qué hacer el upgrade del 4G al 5G? Pues bueno, el 5G, según lo que leí, puedes alcanzar hasta 10 veces más velocidad de lo que el 4G te es capaz de transmitir, y a veces, no sé en qué condiciones, parece que hasta 100 veces. Bueno, pues eso qué significa, ¿no? Es aplicaban una analogía que es por ejemplo, el bajar a tu teléfono una película de 2 horas con 4G es unos 7, entre 7 y 10 minutos, con 5G serían apenas unos segundos, 10 segundos o algo así. Entonces es un cambio muy grande al respecto de la capacidad. Pero ya nos dominan con 4G, entonces con 5G todavía va a ser nomás más rápido.
Ok. Así que, la G significa no hay... generación, entonces. ¿O qué es, la G? ¿Generación?
La G es de generation, ajá. Fourth generation, fifth generation.
Ah, fíjate, ¿no? Porque uno dice 5G. Bueno, no sabe uno nada. Yo no sé nada de tecnología, verdaderamente. Aunque vivo rodeada de tecnología, no somos conscientes, como dices tú. Ahora es con la pandemia que te concientizas más. Eso también vino a traerlo. Pero otra pregunta que me surge acerca de esta nueva realidad. Todas las relaciones sociales, amorosas, amistosas, ¿cómo se van a plantear? ¿Cómo te imaginas tú este mundo? Porque ya hay aplicaciones, ¿no? Ya desde hace mucho.
Aplicaciones para encontrar personas siempre ha habido, ya sea con los fines que tú quieras, con exactamente esos, los más cochinos que puedas pensar o los más benevolentes, no, eso siempre ha estado ahí. Lo único creo que, bueno, desde el momento, ¿cómo nos relacionamos ahora con las personas que ya conocemos? Al final, ya lo dijimos anteriormente, pues las videollamadas han venido a ayudarnos o auxiliarnos un poco con nuestra soledad, pero el conocer nuevas gentes, o perdón, nuevas personas, creo que probablemente va a seguir solo incrementando la tendencia de aplicaciones. Si definitivamente no podemos salir, pues ¿cuántas opciones hay? O entrar a lugares donde hay muchas personas deseando ser conocidas, o que alguien más te presente a alguien más, pero va a ser muy chistoso que estés en una llamada y te digan, ay, espera, deja, te voy a presentar a mi primo que quiere conocerte, déjalo, conecto la llamada, ¿no? Es un poco raro, pero pues así va a ser. El asunto aquí es que, digo, el distanciamiento social definitivamente no va a ser para siempre. Creo que lo que conservemos va a ser por voluntad también. Pero entonces, si ya estamos asumiendo, o yo estoy tomando la decisión de que, pues, de todas formas me gusta más estar en mi casa y así quiero estar, creo que la posibilidad de conocer personas de uno a uno definitivamente disminuye. Entonces, también, ¿cuántas ganas vas a tener de conocer a nuevas personas? Este va a ser el otro asunto. ¿Cómo afecta todo esto en nuestro deseo de relacionarnos?
Más bien, porque, ¿no? Sí.
Sí, porque hay personas que... pues ya se han adaptado bastante bien al aislamiento y al estar en casa, y ya, o sea, no hay necesidad realmente de convivir más que con uno, un par de personas, y de repente, pues ¿para qué traer a más a la mesa si no son necesarias? O sea, ¿por qué cambiarías algo que te funciona? Entonces yo creo que más bien la afectación va a ser ya al respecto de cuánto quiero conocer a gente nueva, que no.
Oye, Ada, ¿y tú crees que nos afecta en nuestra capacidad de tolerancia este encierro y las medias, las nuevas herramientas tecnológicas? No sé si tú sales o no sales, o si vas al súper o no vas al súper, pero...
yo sí tengo que ir al súper.
Yo también voy. ¿No te has dado cuenta que la gente está un poco agresiva?
Siempre. No sé si... ay, la tolerancia. Pues es que ¿cuándo ha existido realmente la tolerancia?
A lo mejor teníamos una idea o teníamos una idealización del tiempo previo a la pandemia, ¿no? A lo mejor.
De la convivencia.
Sí, de la convivencia, de que todo era armonía y todo estaba bien padre y que salir era lo máximo.
Hasta que te subías al auto, claro.
Sí,
porque
sí.
Entonces en el auto, conduciendo, todos nos transformamos, ¿no? Somos unos hombres. Sí, no sé, yo creo que el tener contacto físico, social, la cercanía, si no es con personas que conoces, creo que se va a ver un poco afectado.
Por un tiempo.
Agresivo.
Sí.
Porque también está todo este asunto de, hay un virus que nos puede matar si te acercas, pero ¿cómo sé que tú no lo tienes?
Sí.
Entonces creo que también esa parte de agresividad que podemos o que estamos llegando a notar, porque yo lo he hecho, o sea, yo estoy formada en el súper, hay marcas en el piso que dicen 1.5 metros y la persona está pegada atrás de mí, ¿no? Y dice, señor, por favor, conserve la distancia.
No, no, yo me eché un round con una señora porque le dije, por favor, póngase en el circulito. Y me dijo, viejita.
O sea, ¿qué le pasa?
Me dijo, yo le entiendo. Le dije, por favor, guarde su distancia y póngase bien su cubrebocas. Yo la entiendo, me dijo, porque usted ya es de riesgo por su edad.
¡Ay, no!
Imagínate.
Bueno, eso es grosero.
No, pero por eso te digo que hay cierta agresión.
Pandemia sin pandemia.
pero hay cierta agresión, o sea, hay, no sé si psicológicamente nos esté afectando también todo esto del encierro, desde luego que sí, ¿no?
Sí, no, definitivamente, pero creo que más es el, porque es el miedo, y el miedo nos afecta de unas maneras muy curiosas también, pero si te fijas también ahí están las dos posturas siempre, o sea, con esta pandemia también hemos visto los que sí creen en que existe algo que nos, si nos pega, existe un riesgo relativamente alto de que podamos morir en pocos días, y están los que definitivamente no creen en eso. Entonces también es el, a ese respecto de, yo lo entiendo, viejita, es como, pues, está también jugando ahí esa postura de, bueno, pues sí, ya, señora, ya no le va a pasar nada. Bueno, sí, pues, pero porque X o Y, ¿no? Porque
sí, pero qué difícil es para nosotros seguir, seguirlo marcado, ¿no? O sea, seguir lo que nos dicen. No me gusta la palabra obedecer, pero obedecer.
No, es muy complicado. Sí. Nunca, somos muy rebeldes, y a la hora de la hora que en realidad deberíamos ejercer nuestra rebeldía y todo el poder que tenemos para hacer cosas, nos hacemos chiquitos. Pero sí, el creo que nos caracteriza eso, ¿no? Como culturalmente, el no querer seguir las reglas. Ay, sí, de los semáforos y, bueno, vialidades, creo que donde hay un montón de ejemplos al respecto de romper reglas, pero estamos históricamente marcados por el romper reglas.
Pues sí.
Y no necesariamente para las cosas buenas.
Para terminar, Ada, ¿cómo has vivido tú esto de la pandemia? ¿Qué nos puedes decir para seguirla pasando?
¿Para desanimarlo?
No, para animar, no sé. Yo, el programa pasado me quedé muy animada, sintiéndome que era ya una exploradora de un nuevo mundo que se abría, casi un portal que se nos abría de una nueva realidad, ¿no?
No, y ahora te aventaron de un golpe al portal, ¿eh?
Sí, nos dieron la patada y vámonos al portal,
¿no? ¡Órale! ¿Sí? ¡Vamos! No, pues yo me lo he pasado al principio, como les contaba al principio del programa, sí me costó mucho trabajo porque me era muy complicado separar el trabajo, enfocarme en el trabajo estando en casa, porque en casa siempre hay un montón de cosas que hacer. Pero ya ha pasado un tiempo, me acostumbré, me hice la idea, me dejé de castigar por distraerme mientras estaba trabajando pensando en qué iba a hacer de comer. Pero ya ahorita creo que he encontrado un balance, y creo que es la palabra que deberíamos todos mantener en nuestra cabeza, balance. No somos robots ni nada que diga que las cosas tienen que ser de determinada manera, y funciona diferente para todos. Entonces yo me lo he pasado aquí en casa, prácticamente si salgo al súper, salgo a ver a mis papás de lejos, así como una vez al mes o algo así, pero no he sufrido, digo. Afortunadamente tengo a mi pareja, y aquí ese ya es otro asunto de las personas que hemos tenido que estar pasando tiempo juntos obligadamente por una temporada larga, pero están mis gatos. Yo en este momento, si me preguntas si quiero volver a la oficina, te diría que no.
Sí.
Así.
Sí.
Entonces todo ha estado bien. Creo que más bien hay que encontrar las cosas que le funcionan a uno. Esa es la clave. Y en cualquier situación, ¿no? Para ir sorteando la incertidumbre, es agarrarse de lo que uno conoce y sabe, y echar mano de las herramientas o de las personas que están ahí, que nos pueden ayudar a ir definiendo cómo es que queramos que sean las cosas para nosotros de ahora en adelante.
Claro.
Y es básicamente lo que he estado haciendo.
Pues sí. Ada, mil gracias por tu participación en el programa. A un año de haberte tenido aquí en Vallarta, ¿no? Ya platicaremos más adelante a ver cómo se viene desarrollando esta nueva normalidad. Que sí, o sea, todo va a pasar, pero ya no va a ser igual. Y tenemos que estar listos, tenemos que estar esperanzados, tenemos que adaptarnos, tenemos que buscar maneras nuevas. Y claro que se puede, lo hemos hecho todo,
sí,
siempre.
Totalmente. ¿No? Exacto, nos caracterizamos por sobrevivir. Y esto es nada más una pequeña faceta de eso mismo.
Bueno.
En un año vemos.
Claro.
Y hacemos retrospectiva.
Okay, Ada, mil gracias por tu participación.
Un beso y muchísimas gracias. Un gusto hablar contigo, Rebeca.
Hasta luego, Ada. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa, y esperamos contar con su presencia la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.